es engañada por pura ignorancia, ¿verdad? Prácticamente por pura ignorancia. Ignoran algo y entonces los engañan. Es como que, hermanos, si aquí a alguno de nosotros le trajeran, por ejemplo, un reloj Rolex original y le trajeran un reloj Rolex falso, no sé si alguno de los que estamos aquí podría notar la diferencia, pero yo, por lo menos, yo no lo podría hacer porque no conozco ni los originales ni los falsos. Pero si en algún momento me explicaran y tuviera la visa y pudiera palpar un montón de esos relojes originales y luego me traen uno falso, entonces tal vez ahí sí podría yo distinguir cuál es el verdadero y cuál es el falso. Entonces nosotros necesitamos hablar de estas cosas, hermano, para que no seamos engañados ninguno de los que estamos aquí, sino que usted, hermano, pueda saber las cosas que el Señor dice en su palabra, en la palabra de Él, y entonces tenerlas presentes en su mente y en su corazón, para que cuando se presente algún engañador o algún anticristo, usted lo identifique y entonces pueda alejarse de ese tipo de personas. Hemos estado entonces viendo algunas veces este tema, y yo quiero que continuemos hablando de estas cosas. Y estuve revisando esa palabra y revisando un diccionario léxico de griego al inglés, porque al español casi no hay. Y esa palabra explica, ese léxico explica que la palabra anti significa estar en lugar de. También significa estar en vez de. También significa sustituir. Y en base a otra palabra que es pseudocristos, es alguien que se hace pasar por Cristo. Entonces, ya le he platicado yo, hermano, que son por lo menos tres o cuatro cosas que hace el anticristo, porque cuando se habla del anticristo, él lo que hace es que se pone en lugar de Cristo. Número uno. Número dos, se pone en vez de Cristo, o se manifiesta en vez de Cristo, o se presenta en vez de Cristo. Número tres, sustituye a Cristo. Y número cuatro, se opone al Señor. Pero no necesariamente el anticristo va a estar en oposición al Señor Jesucristo, sino que puede ser que y así lo hace, se hace pasar por Jesucristo y así logra engañar a mucha gente. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces el enemigo, el anticristo, que el Señor lo reprenda, se va a presentar haciéndose pasar por Cristo. Haciéndose, porque dice la Biblia y la Biblia enseña que él todo lo copia. Entonces se va a hacer pasar por Cristo y muchos van a ser engañados. Muchos van a ser engañados. De hecho, en la nueva era, hermano, esa religión de la nueva era que es una mezcla de todas las religiones, ¿verdad? La nueva era, ellos esperan a un Cristo cósmico, dicen ellos. Entonces, nosotros, y ese es, obviamente, es el anticristo, porque se hace pasar por Cristo. Ahora, esto ya lo hemos platicado, la palabra anticristo está compuesta por dos palabras, una que es anti y la otra que es Christos. Y aquí está anti, que está todo esto este es el resumen, ¿verdad? Que es estar en lugar de, estar en la habitación de alguien en contraste, en sustitución, también significa retribución. Y ese diccionario que le digo, que estuve consultando, indica que la palabra anti también significa alguien que esté enfrente de otro. Pero a la hora de escoger algo, ¿verdad? Tal vez usted quiere ir a comprar un par de zapatos. Y saca de la estantería los dos que más les gustaron y los pone ahí a la par y se pone a elegir. Entonces, uno de esos es el anti del otro, porque están ahí y usted es el que va a decidir a quién de los dos escoger. Ese es el concepto de anti. Pero no es que un zapato esté en contra de otro zapato, ¿verdad? Sino que los dos son unas opciones y ya depende de usted cuál de los dos va a elegir. Ese es un concepto de anti. Aquí, y mire, dice que es estar enfrente, pero ya le dije, ¿verdad? Es como esta y esta silla. Esta, digamos, lo que casi está enfrente de es. Entonces, si usted se quiere sentar hacia enfrente, se puede escoger cuál de las dos. Pero el concepto de anti no es que estén una en contra de otra, sino que la persona puede elegir tanto una como otra. Por eso dice que enfrente, en presencia de, significa en sentido metafórico, es el sentido que se le da a ser hostil, o estar en contra, o ser contra, pero también se utiliza para hacer una comparación, en donde implica algo de valor, oiga, algo de valor equivalente. Amén, algo de valor equivalente. Mire, pues, Dios nos ofrece algo y viene el chamuco y también ofrece algo. Por ejemplo, viene el Señor y dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Entonces Dios, viene Dios y nos ofrece de su paz. Pero viene el enemigo y también ofrece paz. Pero es como que le decimos a los jóvenes aquí que tienen que consagrarse, tienen que esperarse para que, si son hombres, escoger una señorita cristiana consagrada al Señor. Y si son mujeres, que las escoja un cristiano consagrado al Señor. Pero así como hay varones y señoritas aquí en la iglesia, también hay en el mundo. Entonces, el anti, lo que ofrece el enemigo es algo teóricamente equivalente. Es como lo que estuvimos hablando cuando estaba Janes y Jambres, que Moisés hizo que la vara se convirtiera en serpiente, y vinieron esos magos y también hicieron lo mismo. Tiraron la vara y la vara también de ellos se convirtió en serpiente. Era un equivalente a la vista de los hombres, pero la serpiente de la vara de Moisés se comió a la serpiente que convirtieron esos magos. Entonces, le digo esto, hermano, porque el enemigo, como él es engañoso, va a llegar a ofrecerle al cristiano cosas que pareciera que son equivalentes. Y entonces la persona puede ser que elija lo que le da el mundo, o lo que da el enemigo y no lo que da Dios. Pero eso proviene de las tinieblas. También denota sustitución. También denota o significa sustitución, intercambio, recompensa. Ese es para una de las formas, a uno de los asuntos que se utiliza la palabra anti. Otro es, otra vez, estar en lugar de, en vez de, después de, o sobre. Por ejemplo, esto de en vez de, es que en algún lugar esperaban a una persona y esa persona no pudo llegar, sino que llegó otra. Ese también es un significado de anti, ¿verdad? Nosotros estamos esperando al Señor Jesús, ¿verdad que sí? En su segunda venida. Pero antes de que Él venga, se van a aparecer otros y van a engañar a muchos. Entonces ellos van a aparecer en vez del Señor. Bueno, y aquí este es el diccionario, habla de más cosas. Ahora mire, pues, aquí hay varias palabras en las cuales aparece anti, y que la hemos ido explicando, que esto nos habla acerca de las funciones o de las estrategias o de las herramientas que utiliza el anticristo para engañar. Si se da cuenta, no son la palabra anticristo, sino que son la palabra anti con otra cosa. Pero hemos ido explicando que eso nos va a ir dando a nosotros, más o menos, así como cuando usted, hermano, se recuerda que en la prensa o algún libro para niños aparecían varios puntitos, ¿verdad?, y numerados, y uno tenía que ir siguiendo los puntos hasta que formaba el dibujo. Algo así es lo que estamos viendo nosotros. Estamos viendo cómo la Biblia nos habla acerca de las funciones, del engaño, de las estrategias o de herramientas que utiliza el enemigo, el anticristo, para que la persona lo reciba a él y no reciba al verdadero Cristo. Entonces aquí dice, y esta sobreviniendo en la misma hora, juntamente daba alabanzas al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Israel. Esa es la Biblia de Reina Valera 1865. Entonces aquí la Biblia nos enseña, la alabanza que esta mujer estaba dando era una alabanza genuina, era una alabanza verdadera. Pero lo que yo quiero extraer de este verso es de que, por ejemplo, cuando se utiliza aquí la palabra alabanzas, aquí en Lucas 2:38, la palabra griega es antomologeomai, dice ahí, antomologeomai. Y esta palabra tiene la palabra anti, aquí. Y entonces, y eso significa, entre una de las cosas, significa alabanza. Entonces, a mí me llama la atención esto, hermano, porque una de las herramientas que utiliza en este tiempo el enemigo es, y por eso lo puse yo, entre comillas, ¿verdad? Alabanza, que realmente no es alabanza, sino que es otra cosa. Entonces, y a mí me llama la atención, por ejemplo, oír en las radios y a veces oír en las iglesias que se cantan cosas que aunque no son bíblicas, pues ese no es el problema. No es tanto el problema que no sea bíblico, sino que el problema es que va en contra de lo que dice la Biblia. Si usted, hermano, si usted se pone a analizar todos los coros que usted oye y los empieza a analizar con lo que dice la Biblia, usted se va a dar cuenta que muchos de ellos contradicen lo que está escrito en la Biblia. Ahora, el asunto es que una de las herramientas que utiliza el enemigo, una de las herramientas que utiliza el anticristo es la alabanza. Pero una alabanza, óigame hermano, que lo que hace es conducir a la gente no a adorar al Dios verdadero, sino que adorarse o a alabarse o exaltarse a ellos mismos, a las mismas personas, o en algunos casos puede ser que incluso la gente deje de adorar a Dios y empiece a adorar dioses falsos. Esto es tremendo, hermano. Por eso, hermano, la música, yo una vez no sé si leí o vi un documental que la música le ponen, digámoslo así, un montón de ciencia, si queremos llamarle así, porque en 4 o 5 minutos que tarda una canción, tiene que tener la música, tiene que tener la letra, armonía y melodía, como para llegarle al corazón de la gente e incluso hacerlo llorar. No es como una película, ¿verdad? Que una película se tarda una hora y en una de las, a la media hora empieza a llorar a la gente y siempre se recuerda esa película. No, una canción en 4 minutos tiene que lograr lo que logra una película en una hora. Y lo interesante entonces es que lo que utiliza el enemigo es una música que sustituye, por eso lo que hemos estado viendo aquí, sustituye una música que sustituye a la verdadera alabanza. Música que sustituye a la verdadera alabanza. Por eso nosotros, de hecho usted, hermano, y yo también, debemos de tener cuidado qué es lo que oímos. Principalmente los de la alabanza, ¿verdad? Tienen que tener cuidado qué es lo que oyen. No van a subir todos contaminados con música nueva era y van a querer a alabar al Señor. No les va a salir nada porque están bien contaminados. Y como toda la música atrae espíritus. Recuérdense que, por ejemplo, cuando había aquel espíritu inmundo llegaba a estorbar a Saúl, dice la Biblia que cuando David tocaba música, el chamuco se iba. Porque seguramente David tocaba alabanzas al Señor y se iba el espíritu que estaba estorbando. Pero también la Biblia enseña que cuando estaba aquel profeta y quería profetizar, mandó a llamar a alguien para que tocara música y entonces de ahí profetizó. Entonces la música atrae espíritus, ya sea espíritus de Dios o ya sea espíritus de las tinieblas. ¿O no ha visto usted llorando a señoras cuando está el cantante de ellas favorito cantándose, que se ponen a llorar? ¿Por qué lloran? Porque sienten algo. ¿Y qué están sintiendo? Espíritus. Entonces, ¿qué hace el anticristo? Ofrece una alabanza, entre comillas, que sustituye a la verdadera alabanza. Por eso la vez pasada, me recuerdo yo que estaba viendo un canal de televisión, no me recuerdo, y que iban a hacer una actividad de, no me recuerdo cuál nombre era, pero creo que era todo un día o dos días o una semana completo, no recuerdo, en donde iba a haber solo grupos de alabanza. Una maratón, ¿verdad? Sí, dice la gente, empieza a ir y no se da cuenta que lo que están haciendo es que les están ofreciendo algo que le dicen alabanza, pero realmente no es alabanza, sustituyendo a la alabanza verdadera. Entonces, vuelvo, por eso le decía, cada uno de nosotros debemos de tener cuidado qué oímos y como congregación, oiga hermano, como congregación, incluso debemos de tener cuidado qué cantamos y a quién le cantamos. ¿Usted se da cuenta de la letra de las canciones de ahora? Que no mencionan a Jesús, por ejemplo, ¿verdad? Entonces viene un chavo, le puede dedicar la canción a su traidita, ¿verdad? Y cabal, le pega, ¿verdad? Tú eres todo para mí, desde que amanezco hasta que anochece, siempre vivo pensando en ti. Y bien se lo pueden agarrar como coro, o bien se lo pueden dedicar a un chavo o a una chava. Porque sustituye a la verdadera alabanza. Nosotros tenemos que ir corrigiendo, hermano, nuestros parámetros. Dígale al que está a la par suya, dígale. Hermano, tiene que ir corrigiendo sus parámetros, dígale. Y le voy a poner un ejemplo ahorita. ¿Cómo alguien puede saber si en la alabanza se manifestó o no se manifestó el Señor? Alabanza, no adoración, en la alabanza. ¿Cómo alguien puede decir, hoy sí estuvo buena la alabanza? ¿En base a qué? Base a que todos cantan, que me ayude a formar ese parámetro que dice la gente y que incluso nosotros podemos cometer el error. Hoy estuvo buena la alabanza porque todos gritaron, todos cantaron, todos danzaron, todos sudaron. Hacía gritos de júbilo y todos gritaban. Entonces, y eso puede ser, podemos llegar nosotros a equivocarnos pensando de que cuando eso pasa realmente alabamos al Señor. Claro, tampoco tenemos que estar dormidos y sentados porque ese es el otro extremo, ¿verdad? Pero le digo esto porque estaba Moisés, subió en el monte, ahí estaba Moisés, Josué se quedó a la mitad del monte, Aarón se quedó abajo, y a mí me llama la atención porque cuando Moisés estaba allá arriba, empezó a oír toda la bulla que había abajo. Y Moisés dijo, esas son alabanzas al Señor. Bueno, fue Josué el que dijo, mira Moisés, ya oíste qué tremendo cómo alaba al pueblo. Ya viste esas trompetas, dijo. Qué tremendo, cómo, esos shofar, cómo retumba, dijo Josué. Entonces vino Moisés y le dijo, esa no es alabanza al Señor. Y cuando bajó Aarón, que ni siquiera se quedó a la mitad del monte, ni siquiera subió, había hecho aquel ídolo. Y Moisés lo volvió agua, lo molió hasta volverlo, lo derramó en el agua y se lo dio a beber a la gente. Yo no le estoy hablando de nosotros, aunque sí lo debemos considerar cada uno de nosotros como persona y como congregación para no equivocarnos de pensar que tal vez Dios sí se está agradando y puede ser que Dios nos esté agradando. Y lo que yo me refiero, hermano, es que lo que ahora, digámoslo así, se vende. Es que si hay una buena música y todo sudando y todo gritando, esa es alabanza al Señor, y puede ser que no. Puede ser que sea alguna alabanza a un ídolo y no al Dios verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el enemigo sustituye la verdadera alabanza por otra cosa. Con que los muchachos suden, con que los muchachos salten, con que los muchachos griten. Ese es el peligro, oiga, mi hermano. Y eso es lo que hace el enemigo. Empieza, ofrece algo, música o cualquier cosa, para sustituir la verdadera alabanza al Señor. Y así, oiga, mi hermano, ya se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir, pero para mí que no es casualidad que ese montón de cantantes famosos ahora pues se les está haciendo evidente de que son ecuménicos. Pero ellos nunca tuvieron pastor, por ejemplo. Y así empiezan a jalar a miles de gente. A miles. Miles. Si hay uno que dice que Babilonia no es mala, sino que es buena, los miles que oyen la música de él o de ella dicen, tiene razón, y los engañan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el anticristo, una de las cosas que ofrece para engañar a la gente es la alabanza que él fabrica, que no es para alabar a Dios ni para adorar a Dios, sino que para mantener a la gente engañada. Bueno, aquí le había puesto yo un montón de diccionario, le puse la concordancia Strong, que esto es confesar, que esta palabra antomologeomai significa confesar a su vez, esto es responder en alabanza, es dar gracias. En el enfoque que le estamos dando es falso, no es dar gracias a Dios, sino que es otra cosa. Y aquí está otra concordancia que significa confesar, reconocer. Aquí hay otro que me llamó la atención, que dice que antomologeomai significa llegar a un acuerdo, confesar abiertamente lo que se debe, confesar, dar gracias, rendir alabanzas. Y ese otro diccionario que dice que antomologeo significa pronunciar mutuamente las mismas cosas. Por lo tanto, se habla de dos partes para hacer un acuerdo. Oiga, también confesar y profesar alternativamente o mutuamente. A mí me llama la atención esto. Porque esta palabra antomologeo, según este léxico de este señor Charles Robson, bien se aplica al movimiento ecuménico, en donde una de las bases del ecumenismo que ellos dicen es, bueno, dicen ellos, ¿verdad? Que entre ellos lo hacen, no nosotros, entre ellos lo hacen, que buscan las cosas que tienen en común y no las cosas que los hacen diferentes. Y entonces empiezan a confesar y hablar las mismas cosas. Entonces, eso quiere decir que uno de los ataques que el enemigo va a lanzar en contra de la verdadera iglesia son falsas doctrinas. Óigame pues. Por eso que nosotros debemos de tener conocimiento, porque de repente van a empezar a hablar las mismas cosas, no todas, pero las mismas cosas que nosotros como verdadera iglesia hablamos, las va a empezar a decir el anticristo a través de sus religiones. Y algunos pueden decir, ah, no, si eso es lo que se predica allá en la iglesia. Y pueden ser engañados. ¿Por qué? Porque este antomologeo significa pronunciar mutuamente las mismas cosas. O como dice aquí, confesar alternativamente o mutuamente. ¿Quiénes más dicen que Jesús es Dios? ¿Qué religiones dicen que Jesús es Dios? ¿Pero ellos son verdaderos o son falsos?
Son falsos.
Ese solo es un ejemplo que yo le estoy poniendo, de que ellos pueden en algún momento mencionar cosas verdaderas, pero son falsos. Son falsos. Es un antomologueo. Pueden pronunciar las mismas cosas, pero son falsos. Mire este otro, pues. Este es tremendo también. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esa es Reina Valera 60, la versión moderna dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, mas si perdiere su alma? O una vez perdida, ¿qué rescate dará el hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Por su alma. Ahora, lo interesante es que esta palabra rescate que está aquí se traduce del hebreo antalagma, como dice aquí, antalagma. Y aquí otra vez está el prefijo anti. Bueno, realmente llega hasta aquí, hasta estas tres primeras letras. Pero óigame, y esa palabra antalagma significa rescate. Pero tiene el anti. Ahora, lo que a mí me llamó la atención es que, óigame, es una persona que quiere dar algo, quiere dar alguna recompensa o algún pago por el rescate de su alma. Ahora, hermano, ¿será que el ser humano puede pagar o dar algo por rescate de su alma? ¿Sí o no? No se puede. ¿Cuál es el único pago valedero, y no solo valedero, sino que realmente cubrió el precio por el rescate de nuestras almas? El sacrificio de Jesús. La muerte y la resurrección del Señor, ese fue el pago. Pero aquí hay unas personas en Mateo 10:26 que no quieren ese sacrificio para ser rescatada el alma de ellos, sino que quieren dar un pago, un rescate. Oiga pues, hermano. Eso quiere decir que otra de las estrategias del enemigo es hacerle creer a la gente que ellos pueden dar algo a cambio de la salvación de sus almas. Pueden dar algo. ¿Y qué es, hermano, qué es ese algo que generalmente se le ha enseñado a la gente que puede hacer para rescatar sus almas? ¿Qué es lo que se le ha enseñado a la gente que puede hacer para que su alma sea rescatada? Hacer buenas obras. Y eso es del anticristo. Entonces hay un montón de gente que están engañados por el espíritu del anticristo y piensan que por hacer buenas obras el alma de ellos va a ser rescatada. Pero no es así. Porque nadie, hermano, nadie se puede salvar por obras humanas. Nadie. Y aquí es donde empieza lo cardíaco. A veces nosotros pensamos que si por nuestras buenas obras es de que Dios nos va a bendecir. Pero no necesariamente, hermano, sino que Él nos bendice porque Él ya lo prometió y Jesucristo pagó por nuestras bendiciones. Y las bendiciones ahí están. Claro, ¿verdad? Claro. Si alguien es demasiado carnal, aunque la bendición esté ahí, no la va a experimentar porque es demasiado carnal. Pero no es por nuestras buenas obras. Claro, tenemos que consagrarnos a Dios. Sí. Pero no vamos a decir, Señor, yo oré 10 horas hoy y estás obligado a bendecirme. No es por eso. Él nos va a bendecir por su pura gracia y misericordia que Él tiene para nosotros. Lo que sí es cierto es que si lo hiciste, sembraste. Y todo lo que se siembra, ¿qué dice la Biblia? Se cosecha. A su tiempo, tú lo sembraste y entonces vas a recibir el fruto. Pero, oiga mi hermano, pero debemos sacar de nuestra mente y de nuestro corazón que nosotros podemos pagar con nuestros hechos las bendiciones de Dios. Porque la Biblia dice que nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Ahora, esto no es una invitación para que seamos carnales. No. Sino que es para que comprendamos que las bendiciones que Dios nos da es por gracia y por misericordia. Porque hay otras veces en las que el hermano es un carnal y de todo modo le llegó la bendición de Dios. Entonces, ¿hay que ser carnal? No. Es por misericordia. Amén. Tal vez usted tiene algún conocido que es carnal y medio, ¿verdad? Y le dijo, mira, yo quiero que ores por mi hijo, por mi hija, o por mí, o por mi esposa, porque está enferma, enfermo, qué sé yo. Y usted que sí está consagrado para el Señor, oró, Padre, en el nombre de Jesús, sánalo. Y el Señor lo sanó. Pero si el otro es un carnal, pero el Señor lo sanó. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Amén. Amén. Claro, no vamos a ser una iglesia de carnales, ¿verdad? Porque no es así. Pero lo interesante de esto, hermano, oígame, lo interesante de esto es que uno de los engaños del enemigo es hacerle creer a las personas que pueden comprar el rescate de sus almas. Y así toditos van a ir directo al infierno. Es que hay evangélicos que se van a ir al infierno. Porque son evangélicos, pero nunca nacieron de nuevo. Crecieron en una iglesia evangélica, iban a una iglesia evangélica, murieron en una iglesia evangélica, pero nunca recibieron al Señor como su Salvador. Bueno, y aquí están varios diccionarios que explican esto, ¿verdad? De recompensa, antalagma. Bueno, mire este otro. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres? Perdón, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Reina Valera 60, Nuevo Testamento, Pablo Besson dice, por cierto, hombre, ¿quién eres tú que contradices a Dios? ¿Acaso dirá el vaso de barro al que lo amoldó, ¿por qué me hiciste así? Versión moderna, antes bien, oh hombre, ¿quién eres tú que replicas contra Dios? ¿Acaso el vaso labrado dirá al que lo labró, ¿por qué me has hecho así? Entonces, aquí estas tres palabras, mire, alterques, contradices y replicas contra. Esas tres se traducen del griego antapocrinetai. Y aquí otra vez está, este es el anti, mire. Por eso le pongo todo esto, para que usted si quiere lo apunte. Y diga, vamos a ver si el hermano no me está acá saqueando y me está poniendo cosas que no son verdad. Entonces usted lo apunta, apunta la palabra, el número de Strong, apunta las otras y llega a su casita, agarra su computadora o su teléfono, ¿verdad? Porque ahora los teléfonos se le instala como la Biblia y de una vez con todo el diccionario y concordancia de Strong. Y usted se va a dar cuenta que sí, efectivamente, esta palabra está compuesta por este anti y también por apocrinomai. Anti y apocrinomai. Pero lo que me llama a mí la atención, hermano, es que este antiapocrinomai es alguien que alterca con Dios. Ahora ayúdeme, hermano. ¿Por qué altercan estas personas contra Dios? ¿Por qué altercan estas personas o por qué contradicen o por qué replican contra Dios estas personas que dice el apóstol Pablo en Romanos 9:20? ¿Por qué no están conformes? ¿Cómo son ellos? ¿Por qué me has hecho así? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué me has hecho así? Entonces, óigame pues, hermano. Entonces, uno de los ataques del enemigo es empezar a crear en la mente de las personas el la inconformidad de por qué ellos son así. Aunque, óigame, hermano, esto va más lejos todavía de lo que yo le estoy diciendo. Hay otras locuras, de verdad, y no solo locuras, son cosas diabólicas. De una vez que viene una mujer y dice, no, es que, dice ella, ¿verdad?, que ella es un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. No está conforme como es ella, sino que, y se empieza a hacer todas las operaciones que se pueden hacer ahora, ¿verdad? Y cuando lo miran en la foto, hasta con barba, ¿verdad? Sí, está con barba. Entonces, el espíritu del anticristo lo que hace es que crea en la mente y en el corazón de las personas inconformidad de cómo son ellos. Pero eso no es inconformidad de que el hermano está muy panzón, quiere hacerles, ¿cómo son?, despechadas para que le baje la panza. Pues está bueno, si usted quiere, hágalo pues. Si quiere hacerse, si algún hermano se quiere operar la nariz, opérese. Y aquellos que tienen la lengua larga también, opérense, la verdad. Sí, porque ahora, mira, hermano, hay cosas, un montón de cosas que se pueden hacer. Son como, yo estaba viendo un reportaje, hermano, de uno de España, y me quedé viendo yo, hermano, ahí, de todo lo que se puede hacer. Había un señor que vendía, era un vendedor, y ya estaba así, mero veterano, y ya tenía un montón de arrugas. Entonces solo fue a la clínica y le aplicaron, era otra cosa, no era Botox, era otra cosa. Y al ratito, a media hora, ya se miraba más joven el señor, o menos viejo, como usted quiera. Y le preguntaron al médico, y ¿cuánto tiempo le tarda esto? Más o menos un año, dijo. Y llegó otra señora que tenía como 50 años. ¿Y tú qué te vienes a hacer? Pues yo, y se quitó los lentes, de verdad, pues yo lo que vengo a hacer, ya tenía muy caídos los, ¿cómo se llaman estos? Párpados, ya tenía, por la edad, ¿verdad? Entonces me vengo a hacer una operación, ¿y cuánto cuesta? 2.500 euros, y entonces ahí le hicieron, le cortaron, le levantaron los párpados, y la señora bien se quitó unos 7 años de encima. Yo no me refiero a eso. Porque si alguien se... Yo incluso escuché una vez que unos padres de familia, aquellos malosos, ¿verdad?, que trataban mal a una a su hija antes de ser cristianos, parece que la golpearon y le dejaron algo malo en la cara. Después de que se convirtieron, el Señor les habló, ellos se arrepintieron y le pagaron la operación a su hija para que le compusieran lo que ellos le habían descompuesto, ¿verdad? Y ahí estaba la patoja tranquila. Yo no me refiero a eso, sino que yo me refiero ya a que la gente ya, cada vez que se mira en el espejo, ya está inconforme. Y tampoco podemos pelearnos con Dios, ¿verdad? Porque somos el producto de nuestros papás, ¿verdad? Así que echen el muerto a los papás, ¿verdad? Como le pasó, vi una noticia, yo, unos chinitos que se divorciaron porque la chinita se había transformado a pura operación. Entonces cuando el chinito la vio, digo, con esta me quedo, se casaron. Pero aquella ya tenía un montón de cirugías encima, ¿verdad? Y cuando nacieron los hijos, ahí ya no pudo hacer nada, ¿verdad? Igual en la genética, se terminaron divorciando. Y él demandó a la mujer porque lo engañó, porque no era ella realmente. Sí. Y se dieron cuenta por los hijos. No debemos nosotros, porque ese sentimiento se puede anidar mucho en el corazón. Y alguien puede terminar altercando con Dios. Vamos a ver. Habla contradiciendo a Dios, respondiendo en contra de Dios, disputando en contra de Dios. peleándose con Dios. ¿Y por qué se está peleando con Dios? Porque no está conforme cómo es él o cómo es ella. Entonces, hermano, mire, pues tenemos que conformarnos como somos, ¿verdad? Así nos ama el Señor. Y algunos, pues por la misericordia de Dios, todavía conseguimos esposa, ¿verdad? Y otros también consiguieron esposo. Así que, ¿qué más queremos, verdad? Y los jóvenes, no se afanen. Eso lo dice la Biblia. Hay cuatro tipos de afanes y uno de los afanes es el aspecto físico. ¿Quién de ustedes, a pesar de que se afane, podrá añadir a su estatura tanto? Y el Señor dice que no se puede. Amén. Pero no hay que darle, si quiere, mire, si aquí alguien se quiere meter al gimnasio, métase. Yo no estoy en contra, eso sí. No deje de venir a la iglesia por ir al gimnasio. Porque llegaba el apóstol Pablo al discipulado, y Timoteo, que antes era el primero que estaba ahí en la fila, y el apóstol terminaba el discipulado, y muchachos, no vieron a Timoteo, no apóstol Pablo, no lo vimos. Y al siguiente día, otra vez, y Timoteo, Timoteo, ¿verdad? Timoteo. Ah, yo lo vi. ¿Dónde lo ves? Lo vi con una playerita así bien pegada y con una cinta aquí. Y a la siguiente vez que el apóstol Pablo iba a Timoteo, Timoteo, vení. ¿Y dónde andabas? Mire, hermano, oiga. En el gimnasio, dijo. ¿Y por qué? Y no vos enseñaste, Pablo, que el cuerpo es el templo del Espíritu. Sí, le dijo, pero ejercítate en la piedad y en la gracia y no en lo corporal, porque el ejercicio corporal en poco aprovecha. Pero oígame, hermano. Hermano, ¿quiere usted ir al gimnasio? Vaya. ¿Quiere operarse? Opérese. No, de verdad, si quiere orar, opérese, pero no se pelee contra Dios. Arréglese solo lo necesario. Pero no tampoco para transformarse, ¿verdad? Que como un muchacho que hasta era brasileño y se cambió todos los ojos y cuando lo vieron parecía asiático, ya no era así sudamericano, sino que era chino, ¿verdad? Así tampoco, ¿verdad? Bueno, mejor regresemos al asunto porque esto no es salón de belleza, ¿verdad? El salón de belleza espiritual, no otro tipo. Mire este otro. Me voy a saltar este. Este, mire, este es tremendo. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores. En Mateo dice, ninguno, dice Mateo dice, ninguno puede servir a dos señores. Así dice Mateo. Ninguno puede servir a dos curios o quirios. Pero viene Lucas y lo especifica más. Dice, ningún siervo. O sea, también nadie. Y además de eso, ningún siervo. No es dulos la palabra que se utiliza aquí, sino que es otra palabra. Ningún siervo puede servir a dos señores. Oiga esto. Qué tremendo esto, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a la riqueza. Reina Valera 60. Mire cómo dice la Reina Valera 1865. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se allegará al uno y menospreciará al otro. Biblia de las Américas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Esas palabras de allegarse y apegarse, si la entendemos bien nosotros, ¿verdad? Es que ellos están bien allegados. Mira, tal vez no son familiares, pero están bien allegados. Son amigos o están bien allegados. O un nenito o alguien que se enferma porque se fue su primo a su propia casa, ¿verdad? Y ahora vive en otro departamento y está triste porque estaban bien apegados, ¿verdad? Son palabras que nosotros sí comprendemos. Reina Valera actualizada dice, ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o, oiga esto, se dedicará al uno y menospreciará al otro. Mire cómo dice el Nuevo Testamento Pablo Besson. Ningún doméstico puede servir a dos amos, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, oiga, o será adicto a uno y menospreciará al otro. Y esta Biblia en inglés, traducida del texto mayoritario, o texto receptus, dice, ningún sirviente puede servir a dos maestros, porque a uno será odiado y el otro amado, o si no, él será devoto a uno y despreciará a otro. Entonces mire aquí, estas palabras, estimar, allegarse, apegarse, dedicarse, ser adicto y ser devoto, se traducen de la palabra griega antejomai. Y aquí otra vez está el anti. Y aquí esta palabra significa adherirse, cuidar, sujetar, apoyar, prestar atención y otras cosas. Pero, óigame, pero lo que me llama la atención aquí es que viene el Señor Jesús y habla acerca del dinero. Habla acerca del dinero. Y mire, hermano, el dinero cambia a la gente, hermano. El dinero, mire, el dinero cambia a la gente. Entonces, ¿qué es lo que hace el anticristo? El anticristo hace que, el espíritu del anticristo lo que hace es hacerle creer a las personas que la persona puede servir a Dios y también puede servir al dinero. Como dice aquí, puede amar a Dios y puede amar al dinero. Puede allegarse a Dios y puede allegarse al dinero. O se puede dedicar a las cosas de Dios y puede dedicarse al dinero. Por eso, hermano, cuando uno ve en la televisión cosas que hacen iglesias, uno se queda asustado. Porque es el Dios mamón que los engañó. Y la gente empieza a hacer unas barbaridades por dinero. Óigame, no le estoy hablando de inconversos. Le estoy hablando de cristianos, de ministros o de pastores que por dinero hacen unas barbaridades. Entonces, óigame, ¿qué hace el espíritu del anticristo? Engaña a la gente haciéndoles creer que pueden estimar a Dios y al dinero. Ahora, óigame pues, hermano. Dios nos va a prosperar a nosotros. ¿Usted cree que Dios lo va a prosperar? ¿Sí lo cree? No lo oigo convencido, hermano. ¿Usted cree que Dios lo va a prosperar económicamente? Sí. Sí, Dios sí te va a prosperar económicamente. Yo lo sé. Es que así es el desarrollo normal de un cristiano. Así es siempre. Siempre llega un momento en que el cristiano, después de tanta liberación que Dios le ha dado, Dios dice, bueno, ahora hay que darle la prosperidad económica. Eso es para todos. Claro, hay unos que tienen clavos y por eso necesitan ser liberados y va a llegar la prosperidad económica. Pero, óigame hermano, no vayamos a cometer el error de irnos detrás del Dios dinero, que en griego se llama Dios mamón, y no seguir a Dios. No vayamos a cometer ese error. Yo, por ejemplo, yo he conocido gente, hermano. Aquí en esta iglesia he conocido hermanitos que tienen un trabajo y venían a la iglesia. Los ascendieron y les subieron, qué sé yo, 1,500, 2,000 quetzales más. Y esos 2,000 quetzales lo ahogaron. Y dejaron de venir a la iglesia. Dios tan lento, dije yo. Pero si hubiera seguido buscando a Dios y sirviendo al Señor y que Dios sea su primer amor, Dios da más. Dios da más, hermano. Dios se lo puede dar, pero no vaya a cometer el error de irse en pos del Dios mamón. Entonces, hermano, óyeme. Ten cuidado, güey, con el dinero. Ten cuidado con el dinero. Porque el dinero esclaviza. Y ese es un engaño del anticristo, porque entonces él hace, engaña a la gente haciéndolos pensar de que va a amar más a Dios que al dinero. Y el dinero es una tentación bien tremenda. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Bueno, vamos a orar. Póngase de pie, hermano bendito. Mire, hay más cosas que tenemos que platicar de esto. Y hay un montón de cosas, pero aquí lo vamos a dejar. Póngase de pie. Por eso un remedio, óigame hermano, un remedio para no amar el dinero es diezmar y ofrendar. Es un remedio para no amar el dinero. Así que si usted diezma y ofrenda, su corazón ya está protegido en contra del amor al dinero. Y cuando llegue la prosperidad económica, no le va a afectar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque eres bueno, te damos gracias porque eres misericordioso, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos ayudes para que tu palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que nos ayudes para que tu palabra quede grabada en nuestro corazón y en nuestra mente. Que tu Espíritu Santo bendito la grabe en nuestro espíritu, para que grabada ahí en nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra mente, nos proteja tu palabra, Señor, de los distintos ataques del enemigo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Levante su oración. Dígale, Señor, escribe tu palabra. Dígaselo. Dígale, escribe tu palabra en mi mente y en mi corazón. En mi corazón y en mi mente. Pidámoselo al Señor. Porque esa palabra es la que nos va a guardar. Te va a guardar la palabra del Señor. Te va a guardar, hermano y hermana. Esta situación. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón para leer y para recibir la palabra de Dios, Dios la graba y la escribe en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esa palabra nos guarda. Y esa palabra nos protege. Esa palabra nos preserva. En el nombre de Jesús. Porque el Señor no quiere que seamos engañados. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Padre bendito, recibimos tu palabra, Señor, recibimos tu palabra. Recibimos tu palabra que nos da, Señor, la recibimos, Señor, en el nombre de Jesús. Recibimos tu palabra y la queremos atesorar en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro corazón. Para que tu palabra nos guarde a cada uno de nosotros. Para que el único motivo de alabanza seas tú, Dios, solamente tú. Y que nuestra alabanza sea solamente para ti. Siempre solamente para ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Solo para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Llena nuestro corazón, Señor. Llena tú nuestro corazón si hay alguna inconformidad en nosotros acerca de nuestro aspecto, Señor, en el nombre de Jesús. Llena nuestro corazón, echa fuera todo afán, echa fuera todo afán, Señor, en el nombre de Jesús. Para que nuestra confianza esté puesta en ti, Señor, de que tú eres bueno y tú nos amas plenamente, Señor, como somos. En el nombre de Jesús, Por favor, que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, para que cuando tú traigas prosperidad económica a cada uno de los que estamos aquí, esa prosperidad de ese Dios mamón no nos aparte de ti, Señor, sino que siempre seas tú nuestro único Señor, nuestro único Curios, y nosotros solamente seamos siervos tuyos, Señor, dulos tuyos, siervos tuyos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, por favor, Padre, en el nombre de Jesús.